En el capítulo anterior de Crónicas de la Noche Roja.
Además, recuerde que el homicidio de los sacerdotes no se descubrieron por una investigación por el homicidio de los sacerdotes, ¿no? Esto fue una secuela de otra investigación, de una cinta que se llama El Bolillazo. Interceptando sí. Teléfonos de la modalidad del bolillazo, fue que se llegó al caso de los sacerdotes.
Crónicas de la Noche Roja.
Crónicas de la Noche Roja.
Tercera temporada. Amantes y soldados de Dios. Episodio octavo. La doble vida.
Disparos alteraron la tranquilidad en una calle oscura y solitaria al sur de Bogotá.
Fueron asesinados dos sacerdotes.
Estas dos personas portaban cada una de un carnet de sacerdote.
Como ya se ha ido sugiriendo en estas crónicas, la otra cara de la moneda o de la vida de los sacerdotes fue apareciendo en perspectiva. Al exhumarse los cadáveres un año después y estudiar las muestras de sangre y tejidos de sus cuerpos, se pudo establecer ya sin lugar a dudas que Rafael Reátiga era positivo en VIH y que además tenía sífilis. Esta enfermedad vino a confirmar algo que antes era apenas un rumor. Las estruendosas salidas del padre a discotecas, en su caso discotecas gay en la zona de Chapinero, el llamado Chapigay, y en general a rumbas privadas incluso en su propio barrio de Galicia, primero, y luego en León 13 de Soacha, donde solía tomar cerveza y whisky. Hay otros testimonios que mencionan al padre Rafael en el bar gay Ferchos de Chapinero, en el centro de Bogotá, sin su compañero el padre Richard, al que todos consideraban un poco más serio y menos rumbero. Esas noches de desenfreno en lugares públicos, pero en zonas alejadas de la suya, de la ciudad, debían ser el pequeño paraíso de estos dos buenos sacerdotes.
Además, el padre Rafael Reátiga frecuentaba un bar gay.
Y es así como en un bar que es conocido con el nombre de Ferchos, el señor administrador, en una entrevista de carácter informal, les manifestó a los señores investigadores que efectivamente ese establecimiento era frecuentado por quien respondía al nombre de Rafael Reátiga.
Hay un tema fundamental en esta historia y es de nuevo la estigmatización del homosexualismo, pero ya no en tanto que sacerdotes, algo que vimos en un episodio anterior, sino como sencillos ciudadanos. Seres humanos que sienten el temor de que su verdadera condición sexual quede a la vista de los demás y entonces, para evitar el juicio ajeno, se acostumbran a ocultarlo un día tras otro, mes a mes, año tras año y así toda la vida. ¿Cómo no explotar de desenfreno al sentirse sin máscara, al encontrar un lugar donde no se es juzgado por nadie y en donde todos son sus iguales? Para analizar un poco mejor esto, hablamos con Edison Ramírez, propietario y fundador de Teatrón, en Bogotá, la discoteca gay más grande de América Latina. Teatrón, justamente, es un lugar donde muchos pueden quitarse la máscara.
Sí, yo creo que mucho más antes que ahora. Obviamente la gente encontraba como, digamos que hoy día las redes sociales pesan muchísimo, porque es un factor donde tú puedes conocer gente como tú, ¿sí? Las redes sociales lo cambiaron todo, pero antes los bares se convertían en el punto de encuentro, el sitio de homosocialización eran los bares, ¿sí? Donde yo encontraba a mis iguales, ¿sí? Y no es una sorpresa que para muchos homosexuales, lesbianas, trans, entrar a un sitio LGBT es quitarse el peso encima, y hoy día muchos clientes me lo dicen, porque sea lo que sea, a veces tú tienes que ser una cosa en tu trabajo o en tu universidad y llega el fin de semana y es como quitarse esa máscara y ser tú y encontrar a otra gente que es como tú y encontrarla en un espacio que tú te apropias del espacio. Por eso yo siempre he dicho que el significado para una persona heterosexual de un bar es muy diferente que para un homosexual, porque, o para una lesbiana o para un trans, porque es que se sienten en su casa, se sienten que pueden ser ellos, que nadie los está juzgando, ni discriminando, ni maltratando, ¿sí? Así sea, pues hoy día la cosa es mucho más suave, pero igual sigue existiendo esa discriminación, ese maltrato. Así sea en forma de chiste, de una forma muy velada, sigue existiendo ese maltrato. Entonces, muchos clientes lo que sienten es eso, que pueden ser ellos en este tipo de espacios, ¿no? Y ahora, pues que comparten con otro público, pues mucho mejor.
Una cosa es el ánimo mojigato, ultraconservador y los prejuicios de la gente, y otra cosa es la ley. ¿Estaban prohibidos expresamente por la ley los bares homosexuales? ¿Había un vacío legal o una legislación clara al respecto? Andrés nos ayuda a entender este aspecto.
No, realmente no. Realmente, sobre todo Bogotá terminó convirtiéndose en una capital muy tolerante frente a los homosexuales. Y hoy en día pues existe la discoteca más grande de Latinoamérica, que es Teatrón. Tuvimos la oportunidad de hablar con Edison Ramírez y lo oiremos en la entrevista. Y es realmente interesante ese proceso evolutivo. No hubo una prohibición legal nunca, pues porque la condición de homosexual como delito se daba cuando se practicaba el acceso carnal. Luego, el hecho de ser homosexual o de declararse como tal no se consideraba delito. Y los sitios en donde se reunían, muy por el contrario, pues eran unos oasis, como bien nos lo dijo el mismo Edison, en donde pues las personas de esta condición pues iban y se expresaban de manera libre.
¿Qué harías si tuvieras que transportar al asesino de tu propio padre? ¿O si te enteras que la persona que conociste el día anterior había muerto hace 4 años? ¿Aceptarías el plan de un hombre que está esposado a un maletín? ¿O recogerías a una mujer desnuda a la madrugada en medio de una peligrosa calle? Descubre las increíbles historias que suceden a diario en los asientos de un taxi en Relatos Amarillos. Un podcast que puedes escuchar al oído en www.rtbcplay.co, en Spotify o en tus agregadores favoritos.
Una de las características de estos lugares que antes estaban consagrados a esa especie de doble vida que hoy podría llamarse la libertad, es que con frecuencia se encontraba en ellos a personas que por el deber impuesto de mantener una imagen tenían expresiones homofóbicas en otros contextos, en público, pero que los sábados acudían clandestinamente a estas discotecas. Una doble moral que se superpone a la doble vida.
En este transcurso de tiempo sí ha pasado, no digo que mucho, pero sí, es muy curioso, muy, muy curioso. Gente que uno ve en televisión de repente emitiendo ciertos juicios o hablando de ciertas cosas, y uno sabe que en la práctica su vida no es lo que ellos están diciendo, ¿sí me entiendes? A veces se duele, a veces es frustrante, porque uno, pues igual creo que parte de nuestro secreto de negocio es ser confidenciales. A nosotros no nos interesa revelar que aquí viene fulanito, sutanito, porque no se trata de eso. Pero sí duele porque dice un hombre, a veces la gente tiene una doble moral en ciertas cosas y como una máscara para muchas cosas y pues en su vida hacen otras, ¿no? Claro. Es duro, es duro.
Y en ese mismo sentido, y un poco ya para ir metiéndonos en materia de lo que queríamos conversar específicamente, religiosos van, digamos, sobre todo los que pues son célibes, supuestamente, van...
Yo incluso tuve una relación de amistad con una persona que era sacerdote, y fue muy interesante esa relación porque nos hicimos amigos, ¿no? Yo en los años 2006 presentaba un programa y hacía el segmento, digamos, dirigido a la comunidad LGBT en City TV, que se llamó Ciudad X. A raíz de ese programa, parte de las grabaciones se hacían en Teatrón. Y esta persona empezó a acudir como un asistente más del programa, ¿no? O sea, como un participante del programa. Y ahí nos hicimos amigos. Y luego descubrí que él era cliente, de Teatrón. Incluso me contaba...
Y era, que él, Halloween, como cura, era cura activo en ese momento.
Cura activo. Y él me contaba que en Halloween a él le gustaba venirse a la fiesta de Halloween disfrazado de cura. Pues en este caso no disfrazado, se venía con su hábito. Claro. Y pues todo el mundo lo veía como un cura y le pedía la bendición y todo, pues parte del juego de la fiesta de Halloween, que es una de las fiestas famosas de Teatrón. Y la verdad hicimos una relación muy interesante y yo le preguntaba muchas cosas, ¿no? No lo juzgo, o sea, lo entiendo, a veces tú tomas decisiones en tu vida, pero yo sentía que él no, que él encontró en el sacerdocio algo, pero no desconocía su naturaleza homosexual, ¿sí? Incluso sus amigos, su entorno eran homosexuales y eran clientes nuestros, ¿sí? Entonces era muy interesante eso y él me decía, mira, no te imaginas la cantidad de gente que hay. Y lo mismo sucede no solo en el tema del sacerdocio, en la policía, militares, en muchos ámbitos que la gente no pensaría o cree que no existen homosexuales.
Sí, claro.
Y creo que esto nos lleva a las reflexiones que tal vez la sociedad ha llevado a que ellos se tengan que esconder, ¿sí? Y que los desconozcamos y desconozcamos ese factor humano y que creemos que es que los homosexuales solo están en ciertas categorías y los tenemos como encuadriculado solo en la peluquería, en la prostitución, ¿no? Estamos en absolutamente todo. Entonces, por eso es que no lo juzgo y también lo entiendo y siento que eso le daba a él antes un plus, porque entendía al ser humano desde la discriminación, desde muchos otros sentidos que tal vez un cura otro no podría entender, ¿no?
Y hoy por hoy van también, es habitual ver...
Claro, yo tengo clientes, muchos clientes de muchas cosas diferentes que uno no pensaría que pertenecen a la comunidad LGBT, pero que al revés, yo pienso que desde ese punto le aportan y deben generar algún aporte en sus ámbitos diferentes, ¿no? Por ejemplo, nadie se imagina que hayan ingenieros gays o que hayan policías o que hayan militares o muchos políticos, o sea... Y cada día se va destapando más, ¿no? Por ejemplo, en el mismo fútbol hoy día. Cada día salen unos futbolistas que eso se nota que pareciera que en ese deporte no existieran los gays, pero pues no es así, sí están ahí también. Y eso se va destapando poco a poco, pues en la medida en que la sociedad ha ido cambiando también, ellos sienten la necesidad de salir y decir, sí, aquí también hay comunidad LGBT y hacemos parte de, incluso... Es que a uno no lo hace exitoso su condición sexual o no lo hace fracasado su condición sexual, ¿no? Es algo que es importante que la gente entienda.
Y eso que en términos de libertad se debe reconocer que Bogotá, por ser la capital y la ciudad más poblada, es por definición la urbe clandestina, anónima del país. Por eso, por vivir en Bogotá, los padres Reátiga y Pífano tuvieron la posibilidad de experimentar esa doble vida que les permitió seguir adelante.
Mira, yo lo veo desde muchos puntos de vista y hay algo muy importante que tú estás diciendo. Bogotá es una cosa, el resto de Colombia es otra. Todavía no es desconocimiento que en ciudades como, por ejemplo, Medellín, la segunda ciudad más grande de Colombia, hay una sociedad muy conservadora. Es increíble que Teatrón sea el bar más grande de Latinoamérica. ¿Y por qué lo es? Porque mucha gente no puede ser lo que es en sus ciudades. Mucha gente se tiene que escapar a Bogotá o tiene que venirse a estudiar a Bogotá o busca el fin de semana para venir a Bogotá a hacer lo que es, ¿sí? Entonces, y Teatrón es básicamente como el punto de encuentro. Entonces, hombre, yo soy gay, no sé, en una ciudad intermedia de Colombia, en una ciudad pequeña, en un pueblo, allá no puedo ser. Entonces, tengo que venir a la capital para, dentro de este mundo de gente, de esta millonada de gente que está en Bogotá, ser clandestino, ¿sí? Y que nadie me vea. Eso es una realidad todavía. Si a eso le sumas que el VIH sigue siendo un estigma muy grande, eso es un, o sea, casi que tú dices, tengo VIH y la gente te dice, es que usted es homosexual. Eso es otra cosa. Claro. Y desafortunadamente hay desaciertos a nivel de gobiernos. Cuando se habla de ciertas enfermedades, de ciertos virus, y cuando dicen, no, es que los homosexuales, y ahí, eso es como que nos pusieran un peso encima del que ya tenemos, ¿sí? Nos doble estigmatizan en muchas de las enfermedades. Lo acabamos de ver con el virus del mono en España, por ejemplo, ¿sí? Y que ya ha ido llegando a Colombia. ¿Y qué es lo primero que dicen? Es que la comunidad LGBT tiene que cuidarse. O sea, siempre hablan de primero de la comunidad LGBT y pues el resto de la sociedad que dice, ah, claro, es que los homosexuales, como si los demás no se contagiaran. Entonces, esos son estigmas dobles que nos ha ido colocando la sociedad.
En RTBC Play encuentras los mejores podcasts para sorprenderte al oído. Descubre cómo se investiga un crimen en Crónicas de la Noche Roja. Conoce las historias que ocurren todos los días en los asientos de un taxi en Relatos Amarillos. Conecta las curiosidades del pasado con el presente en El Pasado Repasado. Descubre cómo se hicieron las mejores películas colombianas en Hecho en Colombia. Acompaña a 10 escritores colombianos a escuchar su historia sobre un suicidio en 10 versiones. Conoce nuestro catálogo y siente a Colombia en www.rtbcplay.co.
Hace 10 años, y otra cosa que también pesa demasiado, no es lo mismo ser un homosexual en estrato 1 que serlo en estrato 4, 5 o 6. Por temas de educación, por temas de machismo, porque pues obviamente Latinoamérica, el machismo pesa demasiado. Yo creo que, y tú lo escuchas y lo escuché yo de mi propio padre, decir yo prefiero un hijo muerto que un hijo marica, por ejemplo. Eso es muy normal todavía. Y son cosas que no pueden pasar. Y eso obviamente va en el grado de educación de la gente. Cada día es menos, pero se escucha todavía eso. Todavía siguen votando a la gente por su condición sexual de su casa, a los adolescentes. Entonces, si tú miras eso, yo entiendo, trato de esta historia, entenderla desde ese punto de vista. Tú eres cura, ya eso de ti te habla que tienes que ser serio. Que no puedes ser homosexual porque sería un pecado, porque supuestamente la gente ha malinterpretado la Biblia y dicen que supuestamente Dios castiga la sodomía y no sé qué cosas, porque hace una interpretación que le han dado las sociedades y las culturas a lo que le conviene. Imagínate este par de personajes en este contexto de estar en un barrio de estrato bajo, siendo curas, homosexuales, y si es cierto lo que yo escuché que tenían VIH, pues o sea, tenían todas las cruces encima.
Uno de ellos tenía.
Exacto. Exacto, entonces dice uno, Dios mío, o sea, es demasiada información, yo me imagino para una persona, demasiada presión, ¿sí? Y uno podría entender muchas decisiones que se tomaron si fue así, pues porque es que no es fácil llevar tantas cosas encima, ¿no? Te lo digo, si hoy día es difícil muchas de esas condiciones, ahora imagínate hace 10 años, ¿no? Me imagino que eso debió pensar mucho en el momento de tomar alguna decisión.
Sin duda pesó muchísimo, pues la contradicción estaba servida. El lugar en el que eran vistos como ángeles, en donde los adoraban, era el mismo en el que debían ocultar esa parte de su vida. En Ciudad Bolívar y Soacha, lugares de estratos bajos, la tolerancia al homosexualismo es mucho menor que en otras capas de la población, como nos dijo Edison Ramírez. Tal vez por eso, para poner tierra de por medio, el padre de Rafael Reátiga decidió tener una segunda casa, lejos de Soacha, en el barrio La Fragua, calle 17 con carrera 30, en Bogotá. Una casa de 8 metros de frente y 20 de fondo, que según nos describe el abogado Jorge Suárez, es muy bella, con habitaciones grandes, sauna y jacuzzi.
Yo estoy a punto inclusive de comprar la casa que fue del padre. Estuve a punto de negociarla.
¿Y el padre tenía varias casas?
No, tenía una casa en La Fragua, que yo sepa, ¿no? Bonita. Vivía ahí en La Fragua. Sí está en el sur, pero es más del centro. Es como le digo, no sé si recuerdas Bogotá, si hace 30 años, sobre la carrera 30.
Sí, no, yo conozco dónde es La Fragua, si ya me acordé.
Yo creo que ellos se enteraron porque al comienzo de nuestra amistad ellos no sabían directamente que yo había sido el abogado de Gavilán.
¿Y cómo?
Entonces, cuando ya de pronto ya entramos en confianza y yo le conté y empezamos a hablar del tema, ahí fue como que se me dañó el negocio, si no tendría la casa.
¿Y cuánto le pedía por la casa?
400 millones de pesos.
Ah, una casa berraca.
Bueno, pero cuénteme un poquito cómo es la casa, o sea, porque ahí vivía solo Reátiga, seguramente ahí vivía también el padre Richard, con él.
Que yo sepa, pues era una casa muy bonita, con sauna, jacuzzi, habitaciones grandes, chimenea, parque aéreo.
¿Tenía sauna, jacuzzi?
Sí, claro.
Pero yo sí le pregunto, doctor Suárez, sí me causa curiosidad. Estos señores, pues un origen muy humilde. Él era un cura de una capilla, digamos, en un barrio de estrato 3. ¿Cómo hace uno para tener una casa de 400 millones de pesos?
Pues cuando la compró, me imagino que no le valió 400, ¿no? A mí me pidieron 400. Cuando la compró, él la ha comprado por ahí 150 millones, me imagino, y la fue arreglando poco a poco, creo, ¿no? Estoy especulando.
Sí, claro.
Pero un párroco, o sea, pero un párroco, claro, pero la pregunta de Andrés es muy pertinente, o sea, un párroco de Galicia, en Ciudad Bolívar, después lo trasladan a León XIII en Soacha.
Los que más aportan en la vida a las iglesias y a las comunidades religiosas son los pobres, no los ricos. Por eso hay un adagio popular en Colombia que dice que tiene más plata que cura con dos iglesias, porque el que más aporta es el pobre.
Esta casa de la fragua, en donde al parecer se desarrollaba parte de esa doble vida de los sacerdotes, o al menos del sacerdote Rafael Reátiga, dará pie a una extraña interpretación de los hechos que no prosperó, pero que fue elaborada por un sector de la prensa. De ahí la pertinencia del lugar, además de la casualidad extraña de que fuera el abogado de uno de los sicarios el que estuvo a punto de comprarla. Otro elemento más en este enigmático y trágico juego de espejos que fueron los últimos años de vida de estos dos sacerdotes, su compleja psicología, que seguiremos intentando comprender, y sobre todo, las extrañas interpretaciones a que ha dado pie. Es lo que veremos en el siguiente episodio de Crónicas de la Noche Roja.
En el siguiente capítulo de Crónicas de la Noche Roja.
Hay otras versiones posibles. La muerte violenta de los sacerdotes Rafael Reátiga y Richard Pífano en manos de los asesinos alias Gavilán y alias Gallero parecería un hecho incontrovertible. Las pruebas materiales, la detección de llamadas, los testimonios de las personas cercanas y la confesión de los propios asesinos así lo demuestran. Todo coincide y hace verosímil la historia con la cual la Fiscalía archivó el caso. Dos religiosos que, aterrorizados por miedos y prevenciones que tenían que ver con su entorno, la iglesia y sus familias, encontraron que la única salida era contratar a unos sicarios para que los mataran. Un suicidio brutal con mano ajena. Y la verdad es que es muy difícil no creer que fue exactamente así.
Crónicas de la Noche Roja es una producción original de RTVC Play. Escrita y narrada por Santiago Gamboa. Concepto original y dirección editorial, Juan Vaquero. Andrés Sandoval realizó las investigaciones temáticas. Daniel Lizarazo apoyó la gestión de archivo. Crónicas de la Noche Roja es contenido original de RTVC para RTVC Play. Crónicas de la Noche Roja es un podcast grabado y editado en los estudios de Me Suena Producciones, con la dirección de sonido, diseño sonoro y edición conceptual de Daniel Medina. Producción ejecutiva y gestión documental, María Andrea Morales. Música original de Camilo Montilla, productora Sónica. Todos los derechos reservados, RTVC y RTVC Play, Sistema de Medios Públicos de Colombia.